Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí encantados, yo encantado especialmente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Desde que comenzó la pandemia, en este programa hemos querido recordar a los que se nos iban cada día, a los que habían muerto en las últimas horas. Nada de lo que son, de lo que han sido, se pierde. Hoy lo seguimos haciendo, pero no sabemos cuántos han muerto en las últimas 24 horas. Las estadísticas oficiales del gobierno han vuelto a cambiar, cambiaron ayer la fórmula de computar. Ayer nos dijeron que había 39 muertos en la última semana. Todo esto después de la enésima rectificación de la serie. Parece que el gobierno quiere restar a toda costa muertos de esas estadísticas oficiales. Están las víctimas directas por el COVID, las víctimas directas provocadas por el virus, y están las víctimas indirectas. Este es el sonido de las protestas que esta mañana se han producido en Barcelona, después de que la dirección de Nissan haya comunicado el cierre de la planta de la zona franca, donde trabajan 3.000 personas. 3.000 personas que van, en principio, ya veremos qué pasa al final, a quedarse sin trabajo. El gobierno y la Generalitat han intentado evitarlo con un plan de ayudas de 100 millones para una inversión de 300 millones. De momento la compañía sigue en sus 13 de marcharse. Todo esto tiene que ver con varios factores. Ya antes de que comenzara la crisis, esa planta estaba trabajando al 20% de su capacidad. La pandemia ha provocado que Nissan, que tiene una alianza con Renault, haya reorganizado la estructura de producción, de tal manera que Renault va a trabajar más en Europa y Nissan se va a centrar en Japón, China y Estados Unidos. Esta es la tragedia de 3.000 personas que pueden quedarse sin trabajo y pueden venir más anuncios de este tipo en los próximos días, en los próximos meses. Hacen falta inversiones, hacen falta inversiones públicas, privadas, no hay que asustar al dinero. Y Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, que lo sabe, hoy, cuando le han preguntado por la subida de impuestos, ha dicho que de momento no, que eso de momento no está encima de la mesa.
Una vez que tengamos, que recuperemos la senda de crecimiento robusto y sólido, pues retomar también esa senda de consolidación fiscal que teníamos. Y para eso, por supuesto, habrá que seguir con el programa que tenemos de refuerzo de los ingresos fiscales, de eficiencia en el gasto.
La consolidación fiscal vendrá más adelante. ¿Esto qué significa en términos económicos? Que ahora no vamos a meter más presión fiscal. Eso es lo que decía Nadia Calviño, pero horas después, esta mañana, horas después, Iglesias ha dicho justo lo contrario. Ha estado en la llamada Comisión de Reconstrucción para anunciar la subida de impuestos, la tasa de la reconstrucción, el impuesto a las fortunas, a las grandes fortunas, a lo que él llama las grandes fortunas.
Y es un consenso, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen puedan arribar el hombro, puedan ser solidarios.
Esta es una fórmula habitual de Iglesias. Cuando quiere imponer algo que pertenece a su posición ideológica, siempre habla de consenso. Siempre tiene en este tono profesoral en el que él sabe todo y los demás no sabemos nada. La comparecencia de Iglesias hoy en la llamada Comisión de Reconstrucción ha sido el perfecto ejemplo de cómo actúa Iglesias, que es el perfecto ejemplo de cómo actúa el gobierno. Ya hemos visto que cuando Sánchez tiene que elegir entre Calviño e Iglesias, elige a Iglesias. Lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos la semana pasada en el pacto con Bildu, ¿no? O sea, Calviño solo salió al final a protestar, no sabemos si programadamente, cuando ya había firmado Sánchez con Bildu lo que quería Iglesias que firmara con Bildu, que es la derogación de la reforma laboral. Pues en la comparecencia de esta mañana hemos visto cómo actúa Iglesias. Repito que es ver cómo actúa el gobierno, cómo actúa Sánchez. Iglesias siempre hace lo mismo. Primero falsea un problema y después hace una transferencia de culpa hacia el oponente, hacia el enemigo político. Es una táctica claramente revolucionaria. Ayer vimos cómo lo hacía en el Congreso. O sea, Marlaska ha montado el gran quilombo, que dirían los argentinos, en el Ministerio de Interior, quitando del medio a Pérez de los Cobos, por lo que todos sabemos, porque Pérez de los Cobos, cumpliendo con su obligación, se negó a facilitar el informe que le había pedido la juez Carmen Rodríguez Medel, investigando sobre si fue pertinente o no autorizar la manifestación del 8 de marzo. Bueno, pues Pérez de los Cobos hace lo que tiene que hacer, Marlaska se lo carga. Después viene la dimisión del número 2, Laurentino Ceña, luego el cese del número 3, el gran quilombo de Marlaska. ¿Por qué? Porque la cúpula de la Guardia Civil, o Pérez de los Cobos, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, Iglesias ayer le dio la vuelta, falseando el problema, y acusó al final al Partido Popular de montar una insurrección con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Atención, que hace falta bemoles para darle la vuelta al calcetín. Es la táctica permanente de Iglesias. Hoy ha hecho lo mismo en la Comisión de Reconstrucción. Iglesias siempre dice que, a diferencia de lo que sucedió en la crisis de 2008, a diferencia de lo que hizo el PP, que es aportar una fórmula que hacía daño a los pobres, el gobierno de Sánchez ahora va a hacer bien las cosas y los pobres van a estar mejor tratados. Vamos a ver. Esto es lo que he dicho antes. Primero se falsea el problema. La crisis de 2008 no es una crisis del Partido Popular. La crisis de 2008 es una crisis que se le vino encima a Zapatero, que no quiso ver, que negó, y una crisis que empieza a gestionar Zapatero con recortes. Rajoy hace reformas. Pocas reformas, ese es el problema, pero Rajoy hace recortes. Hace reformas. Zapatero hizo los recortes. Pero aquí se invierten los términos del problema. Se convierte la crisis de 2008 en una crisis del PP, cuando es una crisis de Zapatero, una crisis del Partido Socialista, y se dice que aquí se van a resolver los problemas que no se resolvieron entonces, cuando lo que estamos viendo es que no se le están dando solución a los problemas, como dice Iglesias. Él tenía que solucionar el problema de las residencias y no lo solucionó. ¿Qué hace? Le echa la culpa al Partido Popular. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Pues como tú apuntabas, Fernando, la planta de Nissan en Barcelona da trabajo directo a 3.000 personas, pero otros muchos miles de empleos, casi 30.000, dependen de ella. Por eso los trabajadores de las empresas proveedoras y subcontratadas de Nissan también están muy preocupados. Acusan a las administraciones de dejadez y de no haber sido capaces de diseñar un plan industrial para la empresa. En unos minutos, aquí en la tarde, hablamos con familias directamente afectadas por este cierre de la fábrica Nissan en Barcelona. Pero no ha sido la única mala noticia económica y laboral del día. La multinacional estadounidense Alcoa ha iniciado el despido de 534 trabajadores de los 633 que tienen una de sus dos fábricas de la localidad de San Cibrao, en Lugo. También hoy se ha firmado en la fábrica Ford de la localidad valenciana de Almussafes un ERE para 350 trabajadores por la bajada de la producción. Almussafes, Valencia, Ana Matamales.
El acuerdo alcanzado evita despidos traumáticos, según los sindicatos, que aseguran que las 350 salidas serán voluntarias. Además, el plan incluye que, de forma general, para los trabajadores de hasta 65 años se cubra el complemento de las prestaciones por desempleo hasta el 85% de los ingresos anuales netos y la cobertura del seguro de vida colectivo. Con la mirada puesta en Nissan, nadie niega que el sector de la automoción atraviesa dificultades y por ello auguran en Ford tiempos de negociaciones complicadas.
Y te cuento que el Gobierno de España tendrá que enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión antes del 15 de octubre si quiere recibir el dinero de la reconstrucción que se presentó ayer. Corresponsal José Luis Concejero.
España tendrá que presentar un detallado plan de reformas e inversiones antes del 15 de octubre. La Unión Europea ha recordado que el Fondo de Reconstrucción no es un rescate como en pasadas ocasiones. No obstante, el dinero no llegará gratis. Hay que llevar a cabo las reformas que exige Bruselas. No es un rescate, es un programa voluntario, ha dicho el comisario de Economía. El apoyo en forma de subsidios está ligado a la aplicación con éxito de una serie de políticas. España podría recibir en transferencias y créditos unos 140.000 millones de euros. Bruselas pondrá el ojo sobre lo que gastamos y en cómo lo gastamos. El objetivo es invertir bien este dinero.
Y te cuento también que un antiinflamatorio de uso humano y otro de uso veterinario ayudan a que no se replique el virus del COVID-19. Lo han demostrado en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Aunque estos dos fármacos, dos antiinflamatorios, no son inhibidores muy potentes, sí pueden ser utilizados como puntos de partida para diseñar otros más efectivos. De momento se ha demostrado que pueden inhibir la replicación del coronavirus y esto representa un paso muy importante mientras se espera la vacuna. Lo que se ha hecho en este estudio es utilizar técnicas computacionales para predecir si 6.400 fármacos autorizados, tanto para uso humano como veterinario, podrían ser utilizados para inhibir la enzima que causa la replicación del virus. Se ha demostrado que 7 de estos fármacos pueden hacerlo. Se han seleccionado 2, pero se seguirá trabajando con los otros 5. Es el primer trabajo a nivel mundial sobre el reposicionamiento de fármacos como inhibidores del coronavirus.
Y en los deportes tenemos decisiones de la Liga sobre el regreso del campeonato. Luis Munilla.
Se ha reunido hoy la comisión delegada de la Liga y en efecto hay decisiones para ese regreso del fútbol. Tienen que ver, entre otras cosas, con fechas y con horarios, Isaac Fouto.
La Asamblea de la Liga confirma que la competición se retoma el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis. El aplazado Rayo Albacete se retoma el jueves 11 o viernes 12. Las franjas horarias entre semanas serán partidos a las 7:30 y 10:00 p.m. Los fines de semana, además, a las 5:30 se jugarán partidos solo en la zona norte de España. Además, cada 20 minutos se va a homenajear a las víctimas del COVID y los telespectadores en las retransmisiones televisivas tendrán la opción del sonido real o un sonido ambiente artificial.
Además, informa Juan Antonio Alcalá, la Federación Española de Fútbol ha decidido sede para los playoffs de ascenso a segunda división. Se va a jugar todo en la región de Murcia. En el Atlético de Madrid se ha lesionado Correa, lesión muscular en la pierna izquierda, dice el parte médico, sin concretar más. Antonio Ruiz apunta que lo tiene difícil Correa para llegar al primer partido de Liga. El Granada acaba de anunciar que suspende temporalmente el ERTE a sus empleados después de hacerse oficial que se reanuda la Liga. Y en ciclismo, Chris Froome confirma que va a correr el Tour de Francia con el equipo Ineos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.